Bien, aquí estamos ya conectados con Gerardo Gutiérrez, con quien vamos a hablar de la, creo yo, memorable noche de ayer en el BBVA. Antes de saludarte, Gerardo, te opino y te pregunto a la vez, ¿es esta, desde la creación, desde la inauguración del Estadio Nuevo de Rayados, la más memorable o una de las tres noches más memorables a las que tú hayas tenido la oportunidad de asistir, por la presencia de Messi, por el ambiente de final de liga o de lo que tú me digas? A mí se me recordó aquel partido semifinal con América, que es uno de los más emotivos que he visto. La final que pierde con Tigres fue tristísimo, el ambiente en el estadio, pero ayer lo que se vivió, yo no tengo parangón, no tengo comparación, y si hay alguna, pueden ser una o dos noches en la historia, repito, que tiene este estadio. Te saludo, y además de tu opinión de esto que propongo como tema inicial, pues voy con tus acentos, con todo lo que hayas observado, desde que nos estuvimos mensajeando, desde la presentación del equipo, desde todo esto que pasó, el abucheo que yo advertí, pero no pensé que fuera a haber tan marcadamente el abucheo contra Messi. Tantas cosas de las que hay que hablar. Te saludo, Gerardo, y adelante.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Mira, contestando tu pregunta, yo creo que la más memorable, incluso que la inauguración. Bueno, doblemente memorable. La inauguración fue memorable. Por la inauguración no te importaba con quién te enfrentabas, quién jugaría, era el ambiente de estar en un nuevo estadio, cómo se iba a sentir, quién iba a anotar el primer gol, presumir el nuevo estadio, etcétera, etcétera. Ayer fue doblemente memorable, pero al principio me preocupó que se pudiera quedar en memorable. Yo veía un ambiente de la gente, Mario, muy festivo, de nervios, pero de nervios de que ya salga Messi, de nervios de mira Beckham en la cancha, mira con quién viene. O sea, yo veía a toda la gente, incluso se te pegaban ahí en el palco, porque allí hay más visibilidad, hasta metían la cabeza para ver las pantallas, distinguir al que estaba en el campo, porque en las pantallas se están pasando todo. Me refiero previo al juego. Entonces, claro, yo veía un ambiente muy festivo, de mucha emoción, de mucho gozo, y me preocupé. Me preocupé porque yo iba a ver una competencia que valía, Mario, una competencia con valor, una competencia que dejaba a alguien fuera y otro seguía. Y si ese que no seguía iba a ser Monterrey, iba a ser rayita más de tantas que te han dejado fuera. Y yo dije, se me que si la gente mantiene este ambiente festivo, de expectación, de gozo, donde nada le interesa más que lo que los reflectores están a Messi, pues a lo mejor el resultado, si es malo, va a pasar a segundo término y se va a eclipsar, ¿verdad? Es decir, a la gente le va a interesar poco si pierde. Pero no, cuando empezó lo deportivo, Mario, que lo deportivo para mí empieza cuando dan a conocer las alineaciones, cuando sale la gente a la cancha, pues ahí
cuando
fue,
se pronuncia la gente.
Claro, ahí fue la presión total contra Messi, no se diga contra el pobre señor, el técnico, el Tata, sí. Es decir, ahí la verdad la gente empezó a jugar, no a faltar al respeto, Mario.
No.
Cada quien lo ve como lo quiera, ¿verdad? Aunque hay algunas palabras que le gritan, cantos que resultan.
Yo lo voy a decir. Yo nunca esperé, y perdóname, Gerardo, sé que te estoy faltando un poco a tus preceptos éticos, pero yo sí lo voy a decir. Yo nunca esperé, yo sí esperaba el abucheo, pero yo nunca esperé que le fueran a cantar a Messi, se la come, Messi se la come, que es una expresión bastante vulgar, pero pues poquito le faltó para gritarle que lo vengan a ver. O sea, la gente estaba realmente enojada con Messi, ¿eh? Se sabe que estaban encolerizados con Messi, con el Tata y con el cerdo de Luis Suárez, que la verdad esa manita de puerco que le hace a Guzmán era expulsión.
Sí, mira,
ahí te va. Y el gesto que le hace, perdóname, el gesto que le hace al árbitro así de los billetes también es expulsión. y creo que fueron muy condescendientes con él, pero afortunadamente Guzmán, y con esto termino y te dejo hablar, Guzmán le pone una empinada en el hombro a hombro, que cae todo desbaratado, y creo que lo puso en su lugar a este uruguayo que fue figura y que hoy está arrastrando el apellido, lamentablemente, para él. Te escucho ahora, sí, no te interrumpo, dale.
Sí, vuelvo a expresar mi preocupación del principio, Mario, que muchos lo estaban viendo como un show. Al mismo, digo, tú mismo lo dices, pues a lo mejor hasta el mismo árbitro, ¿sí? Sí. Y creo que la misma CONCACAF, Mario, porque la CONCACAF emitió un comunicado con unas multas que hasta pagamos, Mario, económicas, pero decía que no afectó, lo explicó, que no afectó por no, en cuanto a castigos, por no afectar lo deportivo, ¿sí? Y ahí, pues no, Mario, es decir, ya hiciste algo indebido que te cuesta una suspensión, te cuesta una suspensión, ¿sí? Los reglamentos no son de amenazas, Mario, los reglamentos son para aplicarse, ¿sí?
De acuerdo.
Más bien los jugadores tienen que ser los responsables. Yo te lo he dicho muchas veces, que se deja todo al árbitro. Y ayer a mí no me pareció raro eso que hace Suárez y que no lo expulsen, porque traen esa indicación los árbitros, no eches a perder, pero no es volvemos, Mario, no es un show, sí, no es un show. Entonces, a mí realmente eso me preocupaba, que la gente, bueno, si va a ir, el árbitro hace su show, el Miami hace su show, Monterrey se presta parte del show, porque ha prestado en otras, ante grandes figuras. Monterrey no se prestó, Mario, fue lo bonito, que por eso digo, doblemente memorable, porque yo lo sentí a nivel de una inauguración, es decir, creo que cumplió, estuvo a la altura de cuando lo inauguraron, o sea, no veía un ambiente así desde que lo inauguraron,
de acuerdo,
pero tampoco veía algo tan memorable en la cancha como vi ayer, porque ayer sí, la figura de Messi, Mario, la figura de Messi, creo que el mejor reconocimiento es el que se le haya visto un cuartos de final como una final. Para mí ayer era una final, ¿sí? Y se jugó como una final, sí, y se percibió como una final. Quiere decir que Messi le dio el grado a un cuartos de final de CONCACAF, le dio el grado de una final, ¿sí? Y en esa final, Mario, o en ese marco, me gustó, yo lo platiqué contigo ayer, Tan Ortiz salió a preocupar, creo que le mandó muy buenos mensajes a su equipo, no sé si se los dijo en el vestidor, pero públicamente le mandó dos muy buenos mensajes, el que mandó previo a la ida, que dijo, ¿sabes qué? Tenemos mejor plantel, ¿sí? Tenemos mucho mejor, Monterrey, mi equipo tiene mucho mejor plantel.
Los mentalizó.
Y el que les mandó también públicamente un día antes, en la conferencia de CONCACAF, lo que les mandó en la vuelta. Messi es un gran jugador, disfrútenlo, no sé si lo pueda parar o contener porque han sido rivales otros mejores técnicos del mundo que yo, ¿sí?
Sí.
Y no lo han descifrado. Entonces mejor vamos a disfrutarlo, pero mi equipo tiene que hacer preocupar a Messi, tiene que hacer que Messi se preocupe con nosotros. Y creo que lo cumplió. Desde los primeros minutos, Mario, Monterrey salió a proponer y Messi, y no nomás Messi y todo Miami, pues se preocuparon por el Monterrey. Y este Monterrey, Mario, es el que, creo yo, así como te lo dije ayer,
¿sí?
Si Tigres es este que jugó contra el Columbus, ya no esperes el título de liga, ¿sí? Si Tigres es este, porque ya sus formas, sus modos, ya no fueron.
Si Monterrey es este, ahí sí tiene oportunidad, vas a decir.
Si Monterrey es este, ahí sí espera el título de liga. ¿Sí?
Muy bien.
Me gustó mucho que estos jugadores que han ido agregando, Mario, fíjate, te voy a dar, aunque me gustó mucho Romo, eso, todos tienen un mérito, es un muy buen trabajo,
claro, claro.
Te voy a dar la mentalidad del que juega con el chip de que yo no pasé por lo que ha pasado Monterrey, y los que juegan con el chip de yo sí he estado pasando y todavía tuve un poquito de contaminación, ¿sí? De lo que estaba pasando, de lo que estuvo ocurriendo en los últimos torneos.
Yeah.
Te doy un ejemplo. le meten al minuto 29 una falta muy fuerte a Arteaga, que era de Messi, que era incluso de tarjeta, Mario.
De tarjeta le pisa el talón.
El árbitro ni siquiera la marca y Arteaga va en cara a Messi.
Sí.
No nomás ahí terminó la discusión. Es más,
no.
Los únicos que no vieron el gol del Monterrey fueron Arteaga y Messi de todo el estadio. ¿Sí? Porque cuando cae el gol se siguen peleando. Bueno, te voy a decir, tres no vimos el gol. Arteaga, Messi y yo. Porque yo con los binoculares seguía a Messi y Arteaga. Cuando
y se estaban manoteando, ¿sí?
¿Mandé?
Se estaban manoteando. O sea,
se estaban manoteando.
Arteaga fue muy gráfico diciéndole, ¿y qué te pasa, güey? Y
claro.
Messi se volteó y le dijo, y no te hice nada. Y se vio esa acción en la que este muchacho mostró mucho carácter, además del gran juego que dio.
Ese es el... ese Mario, más todo lo que hizo Arteaga, porque... hizo garras ese lado izquierdo, sí. O sea, el lado derecho del Weigan fue el que más faltas cometió, es el que juega por ese lado derecho, ese izquierdo del Monterrey. Suárez se volvió loquito. Todos los que atacaban por ese lado, el rey de la parcela era Arteaga. Yo creo que después del partido de ayer, Mario, la gente de Monterrey quisiera ver en una instancia determinante clave en esta misma CONCACAF o en la liga a 11 Arteagas, ¿sí? Con ese ADN. Ahora te voy a platicar el otro ADN, el que viene un poquito contaminado. Le mete una falta a Messi a Romo, también muy fuerte, ¿sí? También muy dura. Cae Romo y cae todo descompuesto Romo. De espaldas, sí. Y cuando se levanta, digo, porque yo estaba siguiendo a Messi con los binoculares, cuando se levanta Romo, hace un gesto de enojo, pero cuando ve hacia adelante que se Messi ríe. Se ríe y mueve la cabeza.
Claro.
Ese es el ADN, Mario, de Funes Mori, de Ponchito, de Ali Ávila, de todos estos, ¿sí?
Sí, que no salía de su fascinación de, ¡ay, me cometió una falta Messi, qué bueno!
Sí, entonces yo creo, Mario, que eso fue lo que me gustó del Monterrey, que fue un Monterrey que ojalá este haya sido un ensayo de lo que podemos ver contra Columbus en la final contra América o Pachuca, si es que pasa contra Columbus, y en la final de Liga, si es que llega a la final de Liga. Y en todas las fases, Mario, porque Monterrey tiene deuda en todas las fases, trae deuda desde cuartos de final. Sí. Entonces, que realmente veamos ese... Es más, Mario, no me voy a ir tan lejos en el clásico del sábado, ¿sí? Que veamos ese Monterrey que defiende como Arteaga, un orgullo, que realmente la gente se sintió en esa acción identificada con, como diciendo, qué padre que estoy siendo representado por esos jugadores, ya me faltaba, ¿sí? Ya me faltaba ver este tipo de gestos en la cancha que escuchar declaraciones de Funes Mori cada que perdían contra Tigres o una final, ¿sí? Entonces, yo sí realmente me gustó mucho, fue memorable por los dos ángulos que te digo, fue llevando Monterrey de más a menos, por ejemplo, Messi tocó 59 balones en todo el partido, pero el 75% de los balones, Mario, los tocó en el primer tiempo. En el segundo tiempo nomás tocó 25% de los balones. Sí, lo fueron llevando de más a menos, con todo y el pase que pone al final. Del minuto 32, Mario, al minuto 76, No veías a Andrada. Andrada se podía ir al vestidor a descansar. No le tiraron ni desviado, ni a gol, ¿sí? Del 32, del primer tiempo, al 76, que es cuando vino un tiro desviado. Y al 85, ese gol que viste de Gómez fue el único disparo a gol franco a puerta de todo el partido para el equipo de Miami, ¿sí? Entonces, realmente... Fue una noche
redonda. Pero está la otra de Messi, que se acuesta y se tira una media volea que ataja Andrada.
Sí, pero fue fuera de lugar, Mario. Se marcó antes.
Es cierto.
Tú lo viste y tú lo sigues viendo bien, digo, claro, porque yo también lo vi en televisión y tú lo disfrutas hasta el tiro como si lo ves en tele, ¿verdad? pero en la cancha se levantó la bandera desde el momento.
De acuerdo, que, no, de acuerdo, ¿no? Lo olvidé, perdón.
Sí, o sea, es decir, todo lo que pase después del fuera de lugar se anula. Hubo otra de fuera de lugar de este Suárez, ¿sí?, que le puso el balón, incluso ese sí terminó en gol. El de Suárez.
O sea, lo único que hizo Messi, en resumidas cuentas, es el balón que vuela y el pase que pone para el gol. Esas fueron las dos pinceladas de Messi, porque en lo restante creo que Romo principalmente le hizo una marca memorable, ¿sí? Porque hay que decirlo, el Messi que vimos fue un Messi muy disminuido, pero tenía con qué hacerle daño a Monterrey. Por ahí hizo en el primer tiempo una jugada de regateo con el balón, que se quita uno, a dos, a tres. Y fue lo único espectacular que le vi a Messi, ¿sí? Lo demás fue tratar de filtrar balones, unos adelantados, otros laterales, tocó muchos balones, como bien lo dices, pero no gravitó. No gravitó, y ese es un gran mérito de Tan Ortiz, hay que decirlo, para que la gente no piense que nada más estoy en contra de Ortiz, me la debe hasta a la liguilla, estamos claros, pero lo de ayer fue, y con eso quería iniciar para saber si estabas de acuerdo conmigo. Yo creo que este es, si no el mejor partido en la era Ortiz, de los tres mejores que ha habido, ¿eh?
Sí, no, yo sí lo veo como el mejor y el mejor de ese estadio, Mario, pero de como memorable, porque el mejor, ha habido muchos mejores, como el del América, ese que así tú es. Recuerdas, ¿sí?
Sí.
Ese que después en el vestidor insultó Peláez al árbitro, ha habido mejores, Mario, pero realmente con la trascendencia que tiene este, es decir, la trascendencia en el resultado que tiene este.
Y sí, porque esto le dio vuelta al mundo, no hay claro, que olvidarlo, ¿no?
Claro, realmente sí, la verdad fue una noche que se disfrutó mucho. Como te digo, me quedo con esa forma de defender la camiseta de esta nueva generación, ¿sí? Vázquez anota ese gol, Mario, que le regalan, porque estuvo donde lo quiere la gente que esté.
Sí.
Estuvo donde la gente quiere que aparezca, ¿sí? ¿Cuántas veces veías pues a Funes Mori aparecer ahí?
Sí.
Digo, te metía goles y nadie le va a quitar a Funes Mori. Yo soy el primero que le doy el mérito de...
Pues, es que lo de Funes Mori es un caso muy raro, porque ya todo pasado... Es muy fácil decirlo, pero lo estuvimos diciendo en su trayecto con Monterrey. Funes Mori era un jugador muy difícil de advertir. Cuando salía en vena, hacía cosas sorprendentes, como tirarse una chilena, como hacer un recorte en el área, tirar, y luego las fáciles las fallaba. Entonces, eso no te da la certeza de que tienes un jugador asertivo, un jugador... punzante y con punch. Y este muchacho, pues tuvo un cabezazo por ahí que pasa por arriba, y luego la que, bueno, primeramente el gol, obviamente, hay que destacar el gol que metió, porque pues puede sonar a regalo, pero para que esto sea un regalo necesita estar vivo en la jugada. Y el mérito yo lo veo más en el jugador que en el error del portero, porque si él no va y no se aproxima, el error no se da. Sí, y Funes Mori yo le vi una o dos o tres jugadas semejantes en las que tal vez robó el balón en ventaja y no supo qué hacer en su momento. Sí, yo creo que Monterrey ha dado una actuación redonda en la cual, si no sé lo que digas tú, pero si hubiera que calificarlos, yo al de menos calificación le daría un 8, y no sé cuál sería, porque yo te lo dije durante la transmisión. Y durante el transcurso del partido te fui señalando, oye, qué bien anda Estefan Medina, un corte, dos cortes, anticipación, etcétera. Y del que menos esperábamos fue el que más lució, que fue el Maxi Mesa, hasta no sé qué minuto lo tengas tú considerado como el mejor del partido, pero los aplausos se los lleva el Maxi Mesa.
Sí, y fíjate, creo que ayer vimos, Mario, por lo que comentas ahorita, del mérito de Vázquez y el regalo y todo. Fíjate qué ingrato y qué raro es el fútbol, pero los jugadores así lo deben entender. Fíjate cuántos goles hizo Funes Mori, que lo tiene colocado como el máximo goleador de la historia, y quizá quizá ya no le vayan a quitar o por muchísimos años ese lugar, pero fíjate cómo va a recordar la gente el gol de Vázquez de ayer, o cómo va a valorar los goles de el gol de Verterame de ayer, ¿sí? Entonces, aquí tienen que entender esos jugadores que vienen a definir, que vienen a marcar diferencia, que allí es donde quiere la gente verlos marcar diferencia. No contra el Mazatlán, Mario. ¿Sí? No contra el San Luis en la jornada 11. ¿Sí? No contra Juárez en la jornada 17. Los quiere en esos momentos determinantes, en fases decisivas, en partidos mediáticos, enfrentándose a rivales como con figuras como esta. Entonces, creo, por eso te digo que Vázquez ha venido a, aunque está lejísimos y quizá no alcance.
Da mejores sensaciones, sí.
Sí, te dice, mira, ya tengo un jugador letal, ya tengo un jugador de área, ya tiene un jugador que está donde debe estar, sí. Un Canales que ayer no luce, Mario, pero hace un trabajo sí, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, porque lo tenías que ver mucho atrás en la marca para que Romo fuera adelante. Estefan Medina, que era el que yo le tenía más temor, más miedo, no desentonó como central, fue líder de la central.
De acuerdo.
Guzmán, y también apoyando en la marca con más fuerte con Guzmán. Pero fíjate que cuando Romo subía Canales se cargaba hacia el lado derecho, lo que hacía Gartiaga es venía y apoyaba en la marca con Messi, ¿sí? O a veces cuando tenía que ser Stefan Medina, apoyar a Eric Aguirre porque se juntaban Suárez y Weihan o Busquets, entonces se tenía que venir Gallardo a ponerse atrás de Messi. O sea, realmente tuvieron mucha disciplina táctica, mucho orden. Creo que se concentraron muy bien, siguieron muy bien las instrucciones, hicieron un trabajo muy fino en la cuestión de estrategia, en la cuestión del seguimiento de unas indicaciones. Entonces, creo que por eso mismo también gustó mucho el Monterrey.
Te voy a decir algo.
Sí.
Yo creo que Monterrey ansiaba tanto este partido, hablo del plantel, que se mentalizaron y se concentraron porque ayer no regalaron nada. Yo no le vi error al Monterrey grosero. Obviamente por ahí Miami tuvo uno que otro aproximación, el disparo de Messi que vuelan, dos, tres cositas que a lo mejor crearon sensaciones de peligro, pero errores defensivos no vi. Y ese era el tema que había acusado Monterrey en los partidos importantes en los años pasados. El ejemplo más claro, ¿sí?, la final que pierden con Pachuca, ¿no? Sí. Falta de efectividad, errores muy, muy groseros frente al marco y errores, el más grave de su historia, para mí el error más grave de su historia es que pierdas una final a segundos de que termine el tiempo regular en aquel cabezazo de Guzmán. Para mí, Monterrey empezó a acusar ese tipo de incertidumbre en los momentos importantes. Y ayer era un momento muy importante, aunque estamos hablando de un torneo aleatorio a la liga, era importante para la historia de Monterrey tener a Messi en su estadio y ganarle al Inter, pero intrínsecamente ganarle a Messi. Sí. Y no solamente le ganaron a Messi, sino que deslucieron a Messi. Independientemente del nivel en que viniera, me sorprendió que Messi jugara todo el partido, pues sí. En primera instancia te lo digo. Sí. No sé si a ti también se sorprendió. Yo dije, ya con el 3-0, yo creo que el Tata lo va a retirar, ya hasta aquí dio Messi, hasta aquí dio mi equipo, y como decías tú, vamos a descansarlo para la Copa América, pero no, lo dejaron en el campo, y algo que me gustó mucho, Gerardo, es que terminando el partido, Messi le dio la mano a varios jugadores en un gesto de deportivismo, porque pudieron haber salido muy encabronados como salió Luis Suárez, porque no le fue nada bien, hizo el ridículo ayer Luis Suárez, pero Messi por lo pronto dijo, bueno, ya se acabó. El primero que se le acerca es Luis Romo a pedir la camiseta y Messi le hace un gesto como diciendo, allá adentro te la doy o ya la prometí, no sé qué le habrá dicho, pero me gustó que Messi, pues al menos deportivamente dijo, pues bien ganado y ahí nos vemos, ¿no?
Sí, y fíjate que también, mira, podremos criticar mucho a gente como
como el Tato Martino, ¿verdad? Que a lo mejor nos cae a muchos como patada en el hígado. Pero sí.
A mí en otra parte.
¿Mani?
A mí la patada en otra parte. Me cae, pero muy mal.
Ok, sí, no. Y a mí también. Pero hay que. En lo que han vivido a través del tiempo. Nadie nos esperábamos que Messi jugara a los 90, Mario. Yo te hubiera preguntado, ¿cómo hubiera quedado, si ahorita ya estamos hablando de Messi, que lo borraron, que pasaron sobre, ¿cómo hubiera quedado si lo sacas al minuto 70 después del gol de Berterame? Después,
no, 3-0. 5, le meten 5. ¿Sí?
No estoy hablando de goles que le metieran.
Ah, ok.
¿Qué hubieras pensado tú? ¿Qué hubiera pensado? ¿Cuál es el mensaje que te hubiera quedado a ti como aficionado? ¿Sí? Lo pones en vergüenza. Lo exhibes.
Sí.
¿Sabes qué? Mira, para afuera. Ya no pudiste. Vámonos, ¿sí? En cambio, ¿sabes qué? Lo voy a mantener los 90 minutos. Además, Messi, Mario, con todo y la lesión y que se está cuidando para la Copa América y que lo deben cuidar para la Copa América, creo que él camina en la cancha, Mario. Si te fijas, Messi...
Sí, te lo dije ayer.
Messi rara vez te aprieta. Rara vez te hace presión alta, rara vez pelea un balón dividido. Messi camina.
Ayer cometió un par de faltas, ¿eh?
Sí, no, sí, por eso te digo, dije rara, no, que nunca. Y se la pasa caminando en la cancha, ¿sí? Se dosifica, ¿sí?
Sí.
Pero como decía Pep Guardiola, ¿verdad? Cuando ven a Messi caminando en la cancha, no es que está desentendido, está pensando qué jugada hacer cuando le llegue el balón. Y también fíjate en sus compañeros, Mario. No sé si la palabra que voy a usar es correcta. No son abusivos. Es decir, no es agarrar el balón y buscar a Messi. Agarrar el balón, no. ¿Sabes cuándo buscaban a Messi? Cuando decían, lo necesito. Ellos tocaban el balón. Ahí, con permiso, Messi, y pasaban el balón, y haz de cuenta que Messi no estaba, que estaban jugando con 10.
De acuerdo.
¿Cuándo
de acuerdo.
Le pasaban el balón en corto, en apoyo? ¿Sabes que te necesito, Messi? No le hallo, ándale, cuando hay que descifrar. Entonces, digo, la verdad, duró los 90 y creo que hizo bien Martino en tenerlo, y de hecho a todos, Mario. No cambió, no hizo cambios Martino, con los 11 que inició con esos terminos el gol expulsado. Jordi Alba, ¿no? Que fue el único que prietito en el arroz, digo, además de, lógico, como Suárez. Tú dices, de Suárez, pero fue prietito en el arroz porque pues metió una patada de llano a este Stefan Medina. Que esas nomás se ven en el llano cuando ya te quitan el balón y vas perdiendo, y a los 4 minutos pues hizo lo mismo sobre Gallardo, ¿verdad? Ya ni siquiera tenía la intención de pelear la pelota, sino de cometerte la entrada. Entonces sí, fue el único. Creo que lo demás, el hecho por lo caliente que venía el partido de la CONCACAF, no se hubiera pronunciado en castigos, pues fue lo que, a una manera de que no viniera más caliente el partido o no viniera más deslucido con alguna suspensión, que no la comparto, insisto, cuando las hay debe haberlas, pero hoy en día el fútbol, Mario, cuida mucho eso, y lo cuida, y en lugar de los jugadores agradecerlo, los jugadores de ahí se pescan, es como cuando le das la mano a uno y le tomas el pie, ¿sí? No lo agradecen. Dicen, a cabo no me castigan, al cabo el que está más preocupado por cuidar el espectáculo es la FIFA o la CONCACAF o la Liga, ¿verdad? Y realmente no cuidan ese aspecto y finalmente pues terminan no expulsándolos, y por eso seguimos viendo las cosas que seguimos viendo, como eso, como la violencia y todo lo que puede ocurrir.
Sí, para allá iba, los dos prietitos muy pequeños en el arroz que yo veo, es el grito a Messi, que creo que está fuera de lugar. Aunque lo repudies y aunque le vayas al monte, yo creo que a Messi había que respetarlo. Había que abucharlo, pero no insultarlo. Y lo otro, esta ridícula bronca en las gradas, en medio de un fiestón bárbaro, pues ahí aficionados rayados peleándose, sí deslució. Lo bueno fue que pues no hubo intentos de invasión de cancha de parte de nadie, ¿no?
Sí, mira, lo que dices de Messi, de ese grito, para ti, y para mí, para los dos, tú y yo, nos podrá escandalizar, ¿sí?
Sí.
O podremos decir, es muy grosero, muy lépero, ¿sí?
Sí.
Pero si tú ves los niños de hoy, Mario, los jovencitos, dicen, oye, un niñito bien inocente, le ponen un micrófono en la boca y dice, Messi sí, se la come, lo hacen viral,
sí, sí, sí.
Pues los niñitos que van al estadio, pues Messi se la come. ¿Sí me entiendes? O sea, no, sí. O sea,
se normaliza,
tú y yo lo vemos de otra manera.
Sí.
Porque tú y yo somos de la época que los valores tenían otro significado. Los valores era lo bueno que vale. ¿Sí? Y hoy para los jóvenes decir tener valores es lo que vale. ¿Sí? Si tú le preguntas a un joven de hoy qué son los valores, dice, sí, yo sí sigo los valores, tengo mis valores. Y, ay, espérame, pues, ¿cuáles son tus valores? Muchachita, llegas a las 5 de la mañana, no vas a dormir a tu casa. No, es que los valores es lo que vale para ellos. Sí. Y nosotros los valores, y para nuestros padres, es lo bueno que vale. O sea, el valor es, la definición es lo bueno que vale. ¿Sí? Entonces sí. Los niños hoy escuchan, se la come Messi, se la come. Por eso yo escribía, Mario, que lejos de verlo como una falta de respeto, como un acto de mala fe, yo lo veía como parte de un juego. Bien o mal, no sé, eso no lo estoy juzgando yo.
Sí, es parte ya de un caló futbolístico.
Sí, me parece como un parte. El hecho de no apoyar a Messi, decir, híjole, ni un aplauso, ni una ovación, ni un reconocimiento. Bueno, Mario, estamos en una ciudad donde nomás existe Tigres y Monterrey.
Exactamente.
No existe ni el Barcelona, ni existe la selección de Argentina.
Yo ya te comenté, vía WhatsApp, te dije que cuando vino Pelé, yo recuerdo haber estado en la cancha, y estuve en el volado, y ahí en la cancha muy cerquita de Pelé y de Quintero. Y no recuerdo al momento que el sonido local presentó a Pelé, yo no recuerdo ningún abucheo, o sea... Eran otros tiempos, Gerardo, lo dije ayer, eran otros tiempos, éramos una generación educada de otra manera y el fútbol era de otra forma en las gradas. Pero bueno, no vamos a pecar de puritanos, así está la cosa hoy día en los estadios. Y bueno, yo creo que fue una noche redonda. Yo no quiero entrar en triunfalismos porque ni me va ni me importa, pero creo que este Monterrey ayer, y me ganaste el comentario, creo que ayer dio visos de que no está lejos de... Yo hoy a Tigre ya lo veo fuera de... No de posibilidad, pero lo veo fuera de nivel para jugar el título, para disputar el título, como bien lo adelantaste tú también. Pero este Monterrey, si realmente emocionalmente juega la liguilla con la concentración, la determinación, el carácter, además de una buena estrategia, que ahí es donde va a estar todo el asunto, una buena estrategia en liguilla, creo que sí tendría posibilidades al menos de disputar la final. No sé si se la gane al América o al Toluca o al Pachuca, que son los gallos, pero dio muy buenas sensaciones. Repito, para mí, esta... Bien, continuamos, se detuvo sí, la grabación.
Decías del nivel de Rayados.
Sí, concluía yo que, pues definitivamente, como lo empecé diciendo, para mí es la noche más memorable adjunta a la inauguración, aunque esa tuvo otro significado y otro plus, otro valor, por la apertura de la casa, por las figuras que se presentaron, por todo el espectáculo que se vio en las pantallas, los históricos. Pero fue otra cosa, ¿no? Ya, para mí no fue, y lo voy a decir, para mí el hecho de que haya venido el Benfica, creo que se quedó muy, muy corto el rival para una inauguración, pero bueno, es un histórico de allá de Europa, etcétera, que ya hace tiempo que no gana nada Europa, de manera europea. Pero bueno, yo te quiero preguntar, ya para terminar, nos quedan 5 minutos, dime cuáles son tus acentos o tus calificaciones. Vamos a poner, si no de los 11, ¿cuáles son tus 3 más destacados en la victoria de ayer?
Mira, en primer lugar, Mario, pondría, pondría al mismo nivel, Mario, a Arteaga con Berterame, ¿sí? Berterame en el aspecto tangible, Mario, una asistencia de un gol, porque a veces puede tener una gran actuación y no se refleja, ¿sí? Entonces, bueno, sí, se refleja con asistencia y gol. Y tan así que Martino dijo, ese gol nos mató anímicamente y ese así gol es, terminó. Él calificó como el punto clave cuando te mete el segundo gol Berterame. Luego da la asistencia para el gol de Gallardo.
Sí, de acuerdo. Bien, nuevamente una disculpa. Hoy está fallando la conexión. Esto es del sistema, no es de mi internet. La internet no falla aquí en casa, afortunadamente, pero a veces la plataforma, las señales, es débil. Hablabas de poner al mismo nivel a Berterame que de Arteaga. ¿En segundo plano a quién pondrías?
En segundo plano pondría a Luis Romo, ¿sí?
De acuerdo.
En tercero pondría a Estefan Medina, ¿sí?
Sí.
Después pondría a Víctor Guzmán.
De acuerdo.
Después pondría a Canales.
Sí.
Maxi Mesa. Creo que hasta los primeros 55 minutos, Mario, fue bien. No quiere decir que después estuvo mal, pero me refiero que apareció, que se vio ese esfuerzo, que se vio ese aporte, sobre todo que es un jugador que suelen utilizarlo mucho los técnicos por su sacrificio que tiene. Este, sí. Él me pareció bien. Voy a dejar al último Andrada, pero para bien, Mario, qué bueno, que no le quiere decir que su defensa hizo muy buen trabajo, porque sí, pues realmente del minuto 32 al 76 no tuvo chamba, y el único tiro a gol pues fue gol, el me refiero válido. En el primer tiempo, si te fijas, hasta hizo unas dos salidas del área como si fuera último defensa a despejar, que estaba dándole buena participación y lectura al juego. Lo dejaría al último, pero no por demeritar o decir que fue mala su actuación. Qué bueno que lo pongo al último. Entonces, después de Canales, pondría a Brandon Vázquez, ¿sí? Y yo creo que en un lugar muy cercano a lo que fue Romo y Víctor Guzmán, a Gallardo, ¿sí? Que realmente bajaba a defender, era el que empezaba las incursiones también al frente junto con Canales.
Como dije, ¿no? La más bajita yo creo que es un 8, 8 y medio de todo el plantel.
Aguirre, pero no por malo, y Aguirre lo pondría al final,
sí, sí,
pero
sí, sí,
no por malo también, digo, muy buen aporte y estuvo agregándose mucho en el primer tiempo. Es un jugador que le gusta mucho junto con Vegas al Tano Ortiz. Por eso tú bien lo dices, digo, esos jugadores que estamos nombrando el último, pues es un 8, quizás hasta un 8.5 de calificación, ¿verdad? Los demás andan rondando, no hay perfección, Mario, pues andan rondando entre el 9.5 y 8.5.
Bueno, terminamos, Gerardo, te agradezco y te quiero nada más en rebotar un punto de vista. Sí, fue muy grato tener a Messi aquí, aunque sea paseando su grandeza, pero definitivamente lo mejor para mí de la visita del Inter Miami a la ciudad fue David Beckham. ¿Qué tipo, qué clase y qué amabilidad? Lo mismo que digo, la clase que mostró, ese tumulto que se le arma saliendo del restaurante al que fue a comer, al Gallo 71 en San Pedro. Yo no sé quién les pasó el pitazo, pero estaba aquello repleto. Si hubiera sido otra figura, o lo sacan por otro lado, o lo sacan muy acorazado, pero el tipo se dejó empujar, sonrió, se tomó las selfies que tú me digas, luego anteriormente se tomó fotos con los cocineros, firmó camisetas en el estadio mientras atravesaba el túnel. Yo la verdad, yo no tenía en ese concepto a Beckham, no lo tenía en mal concepto, pero yo dije, el tipo va a guardar su distancia con la gente de aquí, máxime con el problema que había habido entre directivas o entre cuerpo técnico, quiero decir, pero me sorprendió la clase y la calidad humana que mostró Beckham. Para mí eso es lo que deja mejor parado al Inter, que a pesar de irse goleado, pues tiene en su dirección, en uno de sus dueños, a una persona con muchísima clase y con muchísima calidad humana, repito. A mí me dejó con la boca abierta, ¿sí? porque yo nunca lo tuve a Beckham como una de las figuras mundiales, lo tuve como un gran producto de la mercadotecnia. No digo que sea mal jugador o que haya sido mal jugador, pero creo que era más el aparato de la mercadotecnia lo que hizo grande a Beckham, además de su matrimonio con esta figura de la música. Pero lo que hizo ayer aquí en Monterrey le deja la vara muy alta, ¿sí? Porque ni Luis Miguel se hubiera atrevido a tanto, ¿no? A Luis Miguel lo sacan por otra puerta o vete a saber. Pero bueno, ahí queda la gran lección de humildad que dio Beckham, Gerardo.
Sí, le causa muy buena imagen a su club. Comportamientos así le causan. Además, tiene una gran educación, ¿verdad? Y es de los jugadores de antes, Mario, de los que se dejan querer.
De acuerdo.
Saben realmente el esfuerzo que hace la gente de estar ahí. Él está comiendo muy rico, pagando platillos carísimos y todo, y la gente está afuera, ¿sí? Es de las partes que no entiendo y nunca la entenderé, Mario, ¿verdad? Porque la mujer que estaba afuera, las mujeres que estaban afuera para tomarse la foto, yo creo que si van a recoger al novio a un restaurante, quedaron de pasar por él, no lo esperan tanto tiempo, ni 5 minutos lo esperan, ¿sí? Pero bueno, es las cosas que te puede traer el fútbol. Aquí lo importante es que ese tipo de gente del tamaño de Beckham, de lo que ha hecho, valore eso. A eso es lo que le llamo empatía, Mario.
Sí.
Tener empatía. Él come muy rico, muy bien adentro, pero está pensando, ¿sabes? Que cuando sale y ve todo eso, dice, esta gente todo el tiempo que pasé, estuvo aquí esperando, con el calor, aquí esperando, sin comer, a ver si... Y como tú dices, a lo mejor te esperan 3 horas y te sacan por otra puerta, ¿sí? Entonces sí, definitivamente hablan mucho, muy bien con él, y eso que no lo viste en el estadio, Mario. Estaba afuera, ahí a nivel del área técnica, donde se pone el tato, cuando llega. Mira, recorrió 7 metros, no sé cuántas veces, perdí la cuenta, acercarse al túnel por donde salen a extender la mano y a acercarse a una...
Sí, lo acabo de decir, sí, lo acabo de decir. Hay una muchacha, en una fotografía que publiqué, una muchacha sonriéndole a Beckham, y Beckham sonriéndole ampliamente mientras le está firmando una camiseta. O sea, este tipo de cosas, mira, se nota cuando es a huevo, ¿sí?
Sí,
se nota cuando es a huevo la foto y cuando es a huevo el autógrafo. Y se notaba un Beckham sumamente afable. Y también otra cosa que me gustó fue que cuando salió Messi a calentar, le dio la mano así de rozón con las yemas a varias personas. O sea, también creo que Messi como que dijo, pues ahí les va tantito cariño, ¿no? Porque muchos se pasaron de largo, y creo que Messi, pues a esas personas a las que le rozó su palma de su mano, pues no lo van a olvidar nunca, ¿no? Esos son los highlights que yo hubiera destacado, amén del partido. Gerardo, te agradezco mucho, sé que emprendes, no sé, carretera, vas a salir de viaje en este momento.
Sí.
Platicamos, ¿te gusta mañana para el inicio de la jornada 15?
Sí, mañana te escribo la hora, tenemos otra salidita, pero entonces te voy poniendo en la mañana las horas, así a ver si hay una más temprano.
Sí.
Si no, pues digo, por lo menos antes de la 1 de la tarde, ¿verdad? Antes de esa hora, ¿verdad?
Muy bien, Gerardo, te mando un abrazo, muchas gracias.
Gracias, que estés bien, Mario.
Hasta luego. Muy bien, ahí quedó la plática con Gerardo, los ecos de lo que fue el partido de anoche, que pues yo no pretendo en ningún momento sacar la matraca a favor de ningún equipo, pero cuando hay cosas tan positivas, tanto dentro como fuera de la cancha, pues no se dan todos los días. Y Monterrey raramente aprovechó una gran fiesta en su estadio para hacerla a su favor, cosa que no ha ocurrido muchas veces, ¿eh? Bien, vamos con las efemérides del día de hoy. ¿Se acuerda usted de Vitola? Fran, se llamaba Fanny Kaufman. Ella nació un día como hoy en 1924 y murió un 21 de febrero de 2009. 21 de febrero me suena. Es el cumpleaños de mi hija Jimena, que le mando un saludo. Divertidísima Vitola. Esos bailables con Tintán son realmente para destornillarse de risa. 1944 nace el cineasta estadounidense John Milius. Este señor estuvo nada menos que en la producción de una gran, grandísima película. ¿Se acuerda usted de Apocalipsis Now? O Apocalipsis Ahora, más bien, porque en inglés es Apocalypse Now. Él estuvo como guionista y también hizo Conan el Bárbaro y otras cosas. Pero esa es una joya del cine. Marlon Brando, Charlie Sheen, etc. ¿Charlie Sheen? ¿O es su papá? ¿Cómo se llama? En fin, uno de los Sheen. En 1949 nace el cineasta alemán Bernhard Eichinger. Él participa en Never Ending Story. Qué bonita película. Muere el 24 de enero de 2011. Atreyu se llamaba ese perro que volaba. Nunca se me va a olvidar. En 1981 nace la modelo y actriz brasileña Alessandra Corny Ambrosio. Aparece con el 007 en Casino Royale. 1983 muere la actriz mexicana Dolores del Río. Para mí, la estrella más rutilante que ha habido en la historia del cine. Es como la Hugo Sánchez del cine mexicano. Aquí localmente puede haber muchas, y lo que usted me diga, María Félix, pero esta mujer puso el nombre de México, cinematográficamente hablando, muy en alto cuando hizo carrera en Hollywood. Hizo La Malquerida, hizo... La más famosa de ella era... ahora le digo, ahorita me acuerdo. María Candelaria. María Candelaria, por supuesto. En 2012 muere el actor mexicano Julio Alemán, el famoso Tunco Maclovio. Y siempre lo he dicho, don Jorge Urdiales, al que le mando un abrazo, ya no me escribe, ya no, algo le molestó, que porque es muy rayado, entonces a veces no le gusta la pluma de usted servidor y se molesta. Y siempre tuvimos encontronazos, amén del respeto que nos tenga, bueno, yo le tengo un gran respeto, no sé, él a mí ya no sé, pero siempre le dije que se parecía mucho a Julio Alemán cuando él era más joven y cuando Julio Alemán era Julio Alemán. ¿Les dije de Julio Alemán cuando murió? Pues sí, el 2012, un día como hoy. En 2013 muere el actor estadounidense Jonathan Winters. Insisto, la película El Mundo Está Loco, Loco, Loco es una de las comedias en una sala de cine que más me han hecho reír en mi vida. Y me trae gratos recuerdos de mi padre, les he dicho varias veces, porque él se limpiaba se levantaba sus lentes y se pasaba así y se limpiaba las lágrimas de la risa. Bueno, pues ahí aparece este actor, Jonathan Winters, una película que ojalá y usted pudiera ver. Y bueno, pues es todo. El clásico está a la vuelta de la esquina. Entonces, creo que Tigres hoy necesariamente amanece como no favorito. Y no lo digo porque visite. De hecho, le ha ido muy bien el Estadio de los Rayados. Hablamos del semblante de uno y otro equipo. Hablamos del momento emocional que vive uno y otro equipo. Entonces, creo que se le puede complicar la cosa. Pero puede ser que Tigres se inspire en esas gestas que ha tenido en el Estadio Rayados, se acuerde del famoso campeonato que ganó ahí, se acuerde de otros clásicos que ha ganado ahí, en fin, como también ha sido derrotado ahí en la final de Conca, etcétera, yo lo sé, pero Tigres, hasta que no muera ese ADN que los ha mantenido todavía después de la salida de Ferretti, hasta que no muera en definitiva el ADN de Guiñac, de Pizarro, no va a estar, obviamente, y creo que es una gran ventaja para Monterrey, con el respeto que me merece Felipe, no sé qué, Rodríguez, creo que se llama. Creo que pues hay que darle su respeto a los Tigres, está claro. Pero si usted me dice, clásico, ¿cómo vas? Pues yo voy 60-40 Monterrey. No me atrevo al 70-30, voy 60-40 Monterrey. Y es todo. Nos estamos escuchando mañana viernes con... nuevamente Gerardo Gutiérrez, que ha estado amablemente con nosotros toda la semana. Él inicialmente está pactado para que participe con sus comentarios lunes, miércoles y viernes. Pero hay semanas como esta, que no es la primera, en las que nos ha acompañado todos los días. Y mañana así va a cerrar la semana, cosa que me llena de mucho orgullo. Porque Gerardo es un periodista muy importante, yo se los digo. a los que no están muy enterados, a los que me escuchan más allá de la frontera de Nuevo León, Gerardo Gutiérrez es un periodista de los mejores que hay en México y está con nosotros desde hace 2 años y estoy con él desde hace 40. Siempre hemos estado de la mano como amigos y como buenos compañeros, compartiéndonos información, tips, teléfonos, datos, rumores. Le mando un fuerte abrazo a mi querido Gerardo Gutiérrez. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Abrazo de gol. Hasta el día de mañana.